Este episodio es presentado por los generadores eléctricos Goal Zero. Sobrevive los huracanes, los apagones y los papelones con un generador eléctrico que no necesita gasolina, diésel ni ningún combustible fósil. Aprovecha ahora la venta pretemporada de huracanes con un descuento de 12% en todos los productos Goal Zero. Asimismo, es 12%. Básicamente te estás ahorrando el IVO. Puedes visitar su tienda online en sobrevivepr.com, sobrevivepr.com, llamando al 787-602-6001, 602-6001, o visitándolos en persona. Su showroom está localizado en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés.
Amigo, pues me nos ha puesto por problema esta semanita. ¿Qué semanita?
Mira, Johnny, ¿qué? Johnny, tenemos que darle la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador.
¿Cuál es?
El Chef Mario Pagan.
Tú sabes que yo nunca he podido conseguir reserva en su restaurante.
Bueno, es un chef muy cotizado. Yo creo que yo nunca iba a su restaurante tampoco. Ahora no iré nunca.
No, yo de verdad que estoy en esta dinámica de que yo solamente estoy apoyando gente que proteja a sus empleados y que se ha reinventado la pandemia y todo ese tipo de cosas. O sea, yo apoyo negocios locales, pero apoyo a gente que apoya a sus empleados.
Yo he ido a banquetes, yo he ido a eventos que él ha sido el caterer, o sea, el chef.
Es bueno.
Es rico, sí, un bueno. Chef muy cotizado, pero pues nada, para los que no sepan de qué rey estamos hablando, es que esta semana, y vamos a empezar hablando de ese tema, pues...
Sí, pero, déjame hacer la salvedad en algo.
Ajá.
Y en el son de los patroncitos ejecutivos me cayeron arriba porque no entendían mi postura. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, que básicamente Luis ya lo ha cogido de bandera en su programa, y aquí, pues la semana pasada usted escuchó el rant de Luis del COVID. Luis, digo, a todos nos ha dado duro, pero a Luis le ha dado más duro, ¿verdad? Él lo ha cogido más en serio, más a pecho, ¿sabes? Él se protege, él informa las cosas, él lo ha cogido bien en serio. Así que, en ese sentido, es parte de lo que yo llevo diciendo, que también, aunque el gobierno está al garete, nosotros como individuos, todos nosotros como individuos, el que más o el que menos, como usted pueda, se tiene que seguir protegiendo y tomando las medidas de prevención, porque todavía el COVID no se ha acabado. Pero adelante, Luis.
No es que no se ha acabado, es que está en su peor momento, que es lo más cabrón. Anyway, nada, pues el asunto es que pues con todo el debate esta semana y el lloriqueo empresarial y los Azores de la vida y todo ese corillo, el chef Mario Pagán pues decidió usar su Twitter para escribir algo como: todo el que está abogando por un lockdown nunca ha corrido un negocio en su vida. Y yo, pues, cuando vi ese tweet, que me salió, lo vi horas después de que lo tiró, no fue que nadie me lo envió, me salió en el timeline, el algoritmo me lo enseñó, y creo que fue por la noche. Simplemente,
y es porque no tiene muchos fans en Twitter, no tiene followers.
Por eso, le envié un reply, le puse un reply y decía, sencillo, ¿qué plan médico tienen los empleados de su restaurante? Y pues se fue viral el reply, ha cogido, o sea, lo han puesto como en 10 páginas de Facebook, ahorita viendo que tenían 1,000 shares de what the fuck. Me lo han enviado un cojón de por Facebook. Y yo no tengo nada contra el chef, ni nada contra los empresarios y las empresarias de Puerto Rico, pero... el problema es...
Lo tiene.
El problema es con la actitud. La actitud de personas como la que mostró el chef en ese tweet, es que hay cero empatía, mano. Y cuando uno ve un chef que yo no sé si le va bien o mal, ¿verdad? Yo no sé si él tiene mucho dinero o poco dinero. Yo sé que él está en una industria extremadamente difícil, una industria que en la pandemia ha sido más difícil todavía, y yo estoy claro en todo eso. Pero sigue siendo el chef Mario Pagán, el dueño del restaurante, la persona que genera las ganancias o asume las pérdidas del trabajo de toda la gente que está bajo él y demuestra completamente cero empatía porque mantener los restaurantes operando con el salón cerrado. Yo no estoy diciendo del delivery, el pick-up, del salón abierto, pero mantener salones cerrados con aire acondicionado, sin ventilación, donde la gente se quita la mascarilla para comer, ha probado ser uno de los principales modos de contagio del COVID, sobre todo con las variantes, y que a una persona responsablemente diga, en lo que seguimos vacunando personas, cerremos todo por 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, es una posición totalmente válida, y que la persona que diga eso nunca haya sido empresario en su vida, no hace su posición menos válida, sobre todo cuando la posición viene apoyada por la fucking ciencia. Entonces, pues, la falta de empatía y la falta de poderse poner en el lado de sus empleados y empleadas que no tienen plan médico, porque en esa industria nadie tiene plan médico, yo lo sé. En esa industria nadie tiene plan médico.
Bueno, pero
algunos tendrán.
Déjame correr. Algunos restaurantes lo tienen. Y es una cuestión de la industria local. Porque, por ejemplo, aquellos que trabajan en hoteles tienen.
Ah, cierto.
Tienen la oportunidad. Y, claro. Y dos. En Estados Unidos, chef, equivalentes al chef Mario Pagán, que para aquí, digamos, lo tenemos en un pedestal. Algunos lo tienen en un pedestal porque en verdad no es malo, es bueno. Pero sería un equivalente, qué sé yo, a un chef que en alguna ciudad grande pudiese ser un chef Michelin, digamos.
Él es uno de nuestros chefs principales.
Exacto. Un chef Michelin es un chef, un restaurante top que
aquí no hay Michelin.
Pero bueno, exacto. Anyway, lo que les quiero decir con esto es que en esos restaurantes, en esos niveles, a los empleados se les paga bien y se les da seguro médico.
Seguro.
Porque tú reclutas al mejor personal posible, claro. Porque es parte de la experiencia.
No, y hay meseros en esos restaurantes top que llevan 35 años allí.
Sí, sí, y hay meseros que yo conozco que se ganan claro, 150 mil pesos al año.
Pero estamos hablando, o sea, y en general, el chef en particular, particularizo con él porque su tweet estaba ahí y me la puso para batearla. Pero en general, estoy hablando de la industria entera. Y lo cierto es también, y en dólares y centavos, que esto lo dije en el Zoom, como yo también soy empresario y yo también sé cómo se mueven los negocios, yo cogí préstamos PPP. Yo estoy seguro que el chef cogió sus préstamos PPP.
Pues claro, chicos.
Yo estoy seguro.
Eso lo puedo averiguar ahora mismo.
Yo estoy seguro que su average ticket ha subido en los últimos meses. Yo estoy seguro que probablemente él está mejor hoy que hace un año, sobre todo porque hace un año estábamos en medio del lockdown. Y si cerráramos 2 semanas, honestamente, es un back trip, es verdad. Se corta su ingreso sustancialmente, excepto lo que puede hacer de negocio de delivery y otras cosas. Es verdad. Pero en esas 2 semanas, sus empleados van a poder solicitar el desempleo, que va a ser un back trip, sí, que se van a encontrar con el sistema, claro. Pero al final del día, en 2 semanas, en 1 mes, en 3 meses, o sea, hay una red creada ya de ayudar a la gente para que no se enfermen más personas y no se mueran más personas. Punto. O sea, al final del día, la posición de mantengamos todo abierto, que se joda todo lo demás, pues es decir, queremos que más gente muera para que nosotros podamos mantener abierto 1 mes, 2 meses más, punto. Esa es la suma y la resta, porque aquí, al final del día, el virus no le importa la ideología, los partidos políticos, los fotutos, los programas de radio. Al virus no le importa nada. El virus lo que quiere es nuevas personas que poder infectar, y mientras más personas se infecten, cada 1,000 personas que se infecten, más o menos se van a morir 20 personas. Puñeta. Y de cada 1,000 que se infecten, más o menos 125, 150 van a terminar en el hospital en algún momento. Pues puñeta. Entonces, y adicional a eso, yo sé que tienen mucho poder económico, no en particular el chef, pero Azores, los grupos empresariales de la vida, y tienen las voces en la radio que se mezclan los fotutos del gobierno, porque parte del problema es que el gobierno, Pedro Pierluisi, que empezó relax con esto y que estaba bien puesto para poner vacunas y repartir billetes, cuando la cosa se empezó a ir a la mierda, empezó a salir el pipo piretito de Puerto Rico. Y entonces ahora él es el más machito, el más, no se va a estar conmigo, y el más optimista. Entonces está haciendo proyecciones. El miércoles dijo, nosotros hacemos una proyección de una baja sustancial en los casos de COVID. No ha habido ninguna fucking baja en los casos de COVID. Sí. Entonces, sí. El optimismo, el echapalantismo.
Bueno, Ha habido una reducción nominal.
No ha habido ninguna reducción, Jonathan.
Espérate, Luis. No en los casos.
Ni en las hospitalizaciones, ni en los intensivos.
En las hospitalizaciones. Pero déjame hablar. Okay,
te voy a dar el número. Es que no te voy a dejar hablar porque te voy a dar el número.
Dame un break, Falfo. Espérate. Porque esto lo hicieron y quiero corregir el récord. Cuando tú ves los números día a día, vas a ver las variantes, vas a ver varianzas, porque los números como se recopila el sistema, mañana vas a ver 200 personas hospitalizadas, por decirte un número, y hoy puede decir que hay 197. No es que hubo una reducción de las hospitalizaciones, no es que se recuperó la gente, es que hay, en la manera que reportamos los números, hay una reducción. Pero no en una reducción en personas hospitalizadas. O sea, las hospitalizaciones siguen altas. A lo que voy con esto es que hay algunos que están celebrando el asunto de las hospitalizaciones. Y ojo con eso, porque no es realmente, no te dice todo lo que está pasando. Y yo sé que algunos de ellos se han tratado de concentrar en eso porque los he visto y los he leído. Y es por la manera en que recopilamos la información y la manera en que Salud reporta los datos. Y es normal, tú puedes ver hoy un número más alto y mañana ver un número más bajito. Eso no significa que estamos mejorando la tendencia, porque en el acumulado, en el agregado, continuamos todavía en unos niveles muy altos de contagio.
Lo que está claro aquí, mira, Jonathan, a mí lo que me encabrona es que el virus no empezó hace 13 días, empezó hace 13 fucking meses. Y en 13 meses... hemos aprendido tanto y tanto y tanto, y hay tanto y tanto escrito sobre cómo se comporta el virus, cómo se propaga, qué situaciones son más peligrosas, qué situaciones son menos peligrosas, qué personas tienen más riesgo de caer hospitalizados, de pasar o de morir. Hemos aprendido sobre las variantes y hemos aprendido cómo se comportan las estadísticas. Y entonces, qué fotutos del gobierno, pues tengo que decirlo, y estoy hablando de mi amigo Ramón Rosario y tristemente mi gran amigo Iván Rivera, que tienen un programa de radio, se han convertido en los fotutos del gobierno de este tema.
Lo que cogen es que
agarran un día que hay 5 hospitalizaciones menos. Mira, bajaron las hospitalizaciones.
Exacto.
No hace falta más condiciones. Ustedes son unos mercaderes del miedo y miren, puñeta. Yo no hago esto para joder al PNP. Al virus no le importa. Entonces, se prestan ellos y se ponen en una agenda que a mí, francamente, y como los dos son... Iván es mi gran amigo, Ramón lo conozco y lo respeto. Pero lo digo aquí porque lo están haciendo mal. Y entonces, pues, me encabrona porque son gente inteligente que se están prestando para algo. Miren, y los números reales hoy. Estamos grabando sábado, 24 de abril. Yo todos los lunes... doy los números en mi programa, por lo que tú dices, Jonathan, es un principio estadístico. El ruido versus la frecuencia. La data tiene mucho ruido. Y cuando tú miras la data en periodos cortitos, pequeños, pues hay muchas variaciones.
Sí, vas a encontrar cosas que tú puedes maquillarla a tu favor y otras cosas que...
Los martes, usualmente, en el planeta entero hay más casos de COVID que los miércoles. No es porque la gente se infecta más los martes. Es porque los estadísticos en las agencias del gobierno del planeta entero no trabajan sábado y domingo, llegan los lunes, tabulan los resultados de los laboratorios de los viernes en la tarde, sábado, domingo, y los martes tabulan lo de los lunes, lo de los martes y lo que sobró del domingo. E históricamente, en el planeta entero, hay más casos los martes que los lunes y los miércoles. Punto. Pues entonces, ¿qué yo hago? Yo cojo y doy los números de lunes a lunes. ¿Por qué? Porque en una variante de 7 días... hay mucho menos ruido. ¿Y qué es lo que hay? Frecuencia, que es lo que uno quiere en la radio, en los podcasts, que se escuche bien. Y entonces yo determino para dónde va la pendiente, subiendo o bajando. Hoy, sábado, 5 días. No he terminado a 5 días. El lunes en mi programa de radio daré el número final. Hoy, sábado, hay 25 adultos más hospitalizados que el lunes. Pues, ¿dónde puñetas han bajado los casos? Ah, hay algo positivo en ese 25. Que si fueran honestos con la data, lo pudieran decir y decir. En la semana anterior, el aumento de lunes a lunes en adultos, si no me equivoco, fue de 121. Pues coño, que hayan a 25 en 5 días es positivo, porque la semana pasada habían un aumento de 80 en 5 días. Y tú puedes decir, seguimos subiendo, pero hemos bajado la velocidad. La pendiente subía en 90 y ahora la pendiente sube en 30. Pues eso es algo positivo dentro de todo. Pero ¿qué pasa? Como esto es pura matemática, si le damos oportunidades al virus a que se siga contagiando en los lugares de trabajo, los restaurantes, las actividades sociales y los eventos masivos, pues ¿qué carajo importa que esta semanita la pendiente haya bajado de 90 grados a 25 grados si con más contagio y llega el Día de las Madres y estamos todos a lo loco, la pendiente volverá a subir? Y eso es lo que me encabrona, porque el virus no le importa la opinión de nadie, puñeta. Y nada, gracias por venir a mi TED Talk.
Sí, sí, la situación es bien importante y qué bueno que mencionas el caso de Ramón Rosario, que más adelante nosotros vamos a hablar y voy a hablar específicamente de Ramón Rosario. Porque ya he identificado un patroncito y una tendencia, no un patroncito de patroncito, digo, si usted se quiere suscribir, patreon.com/ puesto para problemas, se puede suscribir.
Correcto.
Pero he identificado un patrón de triangular, que esa es mi nueva palabra favorita.
Sí, no, bien cabrón. Esa es tu frase del 2021, cabrón.
Esa es mi frase del 2021. Sí, sí. Y la voy a drill down y la vamos a pegar. Vienen camisas, vienen gorras y vienen todas esas cosas. Ok. La cosa es que voy a... más adelante, cuando hablamos de este tema, voy a retomar el asunto de Ramón Rosario, porque hay varias cosas que están pasando y varias decisiones que ha tomado la administración que tienen raíz en Ramón Rosario. Pero nada, más adelante voy a hablar sobre eso. Pero, Luis, esta semana, además del COVID, que está el asunto de las nominadas del papelón del Departamento de Educación. Yo tengo aquí dos cosas que voy a decir antes de entrar al detalle. Una cosa, aquí los dos tienen que dejarse papelonear. Y esto es, me estoy refiriendo al Ejecutivo y al Senado. El Senado, por un lado, ya es la segunda vez que Pipo les pasa la aplanadora con los poderes legislativos, y el Senado lo que hace es salir a gritar y decir que te voy a demandar, y no demanda.
Bueno, pero Pipo se quitó, sacó al interino. O sea, no demandaron, sí, 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 porque Pipo se quitó. Sí, sí,
pero a lo que voy con esto es que ya Pipo les tiene media la sangre, y yo creo... Y les estoy siendo bien honesto. Olvídense de la diplomacia con el Ejecutivo. El Ejecutivo no está para negociar nada ahora mismo, nada. Claramente, Pipo, como tú dices, está sacando el prietito lindo de Puerto Rico a pasear. Uh-huh, uh-huh. Y lo que quiere es gobernar como le sale los cojones, como uh-huh. un típico muchacho de Torrey Mart y de Guaynabo. Uh-huh. Que lo que quiere es para afuera o para la calle. Y así no se gobierna. Y si nosotros hubiésemos esperado algo distinto, que te soy bien honesto, yo esperaba algo distinto de Pipo, de verdad. Yo esperaba
una
cuestión de consenso, una cuestión de negociación, una apertura un poquito más, un poco más madurez, menos jaquetonería que habíamos visto en las otras administraciones.
Sí,
yo esperaba un poquitito de deferencia y organización. Pero esta administración no ha sabido defender sus nombramientos y sus nominados. Tiene al garete allí al gabinete constitucional ante el Senado. O sea, esta semana yo tengo información que Sidre está en la cuerda floja.
¿En serio?
Sidre que tenía los votos. Que tenía los votos. Y que tenía a los senadores ya aguantados. A todo el mundo enyuntado, alineado. Hay gente que está pensando darle el voto a Sidre.
¿En serio?
¿Por qué? Porque en la medida en que tú tienes a un nominado o una nominada tanto tiempo en el proceso, metido en el proceso, pues van a empezar a salir las cosas y van a empezar a salir los problemas y la gente va a empezar a hacer fochicaca. Uh-huh. Hay situaciones que están pasando, por ejemplo, como el tema de la reforma laboral, que es un tema muy importante para el Senado, particularmente para la coalición que necesita José Luis Dalmau para poder manejar el Senado. Uh-huh. Y ese tema, en la medida en que se le siga preguntando y siga saliendo por ahí, y Manolo sigue hablando, y hablando de la manera que él habla, y lo que él dice, y aquello y lo otro, pues sigue generando problemas y escepticismo entre los senadores. Y en la medida en que eso siga ocurriendo, se van acumulando, ¿y qué va a pasar? Pues la gente se va a encabronar. Lo mismo está pasando con Carlos Mellado. O sea, esta situación que pasó esta semana con Carlos y lo que salió y trascendió del caso, que
okay, si bien vamos, es cierto... Vamos a explicar todo lo que estás hablando. Sí. Específicamente, porque habrá gente que no sepa de qué estamos hablando. Claro. Pero esta semana con Carlos Mellado, El Nuevo Día publicó el miércoles, si no me equivoco, un artículo pues resaltando que un socio que tuvo Carlos Mellado en una corporación se declaró culpable de un fraude de quiebra, una acusación federal, y que en la acusación federal se menciona al doctor Mellado como individuo A. El doctor Mellado no fue acusado, no fue parte del proceso criminal. Los federales le preguntaron y los federales pues ni negaron ni confirmaron que la investigación continúa o no continúa, etcétera. La manera en que se presentó el artículo parecía porque el fraude ocurrió, estos dos médicos, el doctor Mellado y este señor, crearon una corporación médica que tenía contratos y administraba CDT, y esa corporación médica se fue en quiebra luego de acumular como 35 millones de pesos en deuda. Pero aparenta que entonces, pero crearon otra segunda corporación para seguir con los contratos y eso pues es un fraude a la quiebra. Claro, ¿qué pasa? Ajá. La manera en que estaba escrito el periódico parecía que Mellado había sido socio de la segunda corporación también, pero no fue así. Uh-huh. Es un tema complicado, pero es un tema que se puede explicar,
patata,
y que no debería...
Sí, pero tienes razón.
No debería descalificarte. Pero bueno, es complicado. El asunto es que una fortaleza que va con calma y con tranquilidad, pues probablemente... No. Mi internet está dando problemas de nuevo. 3, 2, 1. Probablemente una fortaleza con proyecto y con calma y con tranquilidad hubiera podido trabajar este asunto con más... Uh-huh. Con más detalle. Claro, evidentemente el doctor Mellado tiene enemigos porque alguien le mandó esto al Nuevo Día, ¿verdad? Eso no...
Sí.
Esto no es una casualidad. Esto no
y
sale
los enemigos, sí. Y los enemigos son del propio PNP.
Ok. Entonces, tú me estabas diciendo fuera del aire que hay una guerra en el PNP. Vamos a hablar de eso después de la pausa, pero antes de ir a la pausa. Esta semana hubo mucho movimiento en educación, lo hablamos al principio. La semana arrancó con Pierluisi nominando al interino. El interino fue colgado por el Senado el martes. El martes en la noche, el gobernador Pierluisi dijo: el interino que se queda ahí, yo sé que el Senado tiene derecho a expresarse, pero eso es derecho a expresarse nada más, y él se queda ahí. José Luis Dalmau dice miércoles que va a demandar, dice jueves que va a demandar, el viernes en la mañana va a radicar la demanda. Pierluisi retira al interino y nombra a un nuevo interino. Que es tremendo candidato, debería ser el secretario de educación. Y también nombra oficialmente una secretaria de educación, formalmente, que, ¿cómo es que se llama la señora? Dios mío.
Doctora Mayra,
aquí está el apellido. Ella se llama doctora Magali Rivera, la nombra en propiedad como secretaria de educación. O sea que hay dos cosas pasando a la vez. Hay un interino que va a ir a confirmación del Senado, irá esta misma semana. Eso es un proceso casi informal, se hace por resolución, no hay pistas de confirmación ni nada, es un interino, es alguien que va a estar ahí temporalmente, pero el Senado se expresa. Eso pasará, me imagino, que la sesión del lunes, pero este nombramiento de la secretaria, ella no puede entrar en funciones hasta que la confirme el Senado, porque el nombramiento se hace mientras el Senado está confirmado. Y lo que tengo duda, y aquí me pueden corregir por Twitter, en la cuenta del podcast, si tiene el Senado que confirmarla antes del 31, antes del 30 de junio, antes de que acabe la sesión. Tiene que hacerlo,
porque el es un poco semantics, porque, y eso está como un poco abierto a interpretación, pero tiene que confirmarla. Eso no quiere decir que Pipo pueda renominarla después en otra sesión a esa misma persona.
Exacto, pero eso es a menos que la cuelguen en su,
¿verdad? A menos que la cuelguen en su mérito. Pero si la dejan, si no la consideran dentro de la sesión, o sea, la tienen que considerar en esta sesión. Uh-huh. Si no la consideran, la dejan pendiente. En teoría es como un veto, un rechazo del Senado, pero eso no impediría a Pipo de volverla a renominar. Ojo, lo que usualmente hacen los gobernadores es que retiran el nombramiento.
Exacto.
Esto ha pasado anteriormente, que de momento no consiguen los votos o se trancó la cosa, lo que sea, y cogen y retiran el nombramiento antes de que se acabe la sesión, envían otro interino o le envían al Senado que se exprese sobre un interinato, y entonces tan pronto abre la nueva sesión o convocan una sesión extraordinaria, que eso es lo que yo creo que va a pasar aquí, Entonces envían de nuevo el nombramiento de esa persona, uh-huh. al nominado de nuevo. Uh-huh. Eso puede pasar. Lo que está interesante es de dónde sale esta persona. Porque nosotros nos quedamos en el último episodio que era Yanira Raíces, y lo habíamos dicho aquí. Uh-huh. De hecho, yo hablé con varias fuentes del PNP Legislativa y les cogió de sorpresa el nombramiento de Maite, de esta señora.
Sí, salió de la nada.
No salió de la nada, porque cuando tú la ves, no sale de la nada. Parece que siempre estuvo de finalista en los nombres. Pero el cabildeo que hubo al final de Ramón Luis Rivera y de Tomás Rivera Chats empujó, parece que la nominada, hacia la lista de Pipo. Aquí dos cosas que quiero poner en contexto. Hay una historia de Noticel que publicó Oscar Serrano en estos días que habla un poco sobre el beso o la bendición de Tomás Rivera Chats. ¿Por qué es importante? Porque ya sabemos que él va a Ponte en un momento dado. Estaba jugando con el corillo de Tomás Rivera Chats y con los populares. Y parte de la dinámica que al final terminó descarrilándola fue que la fortaleza, entre otras cosas, pero la fortaleza la cogieron blindsided cuando se enteran que Elba tenía allí en el Senado, en educación, estaba contratando a un chorre populete, según ellos, yo no sé. Y a la misma vez estaba utilizando las estructuras de Tomás Rivera Chats para cabildear con senadores. O sea que básicamente Tomás, viendo típico tiburón y viendo que la debilidad del gobernador, porque esto ocurre porque la fortaleza está débil y porque el gobernador luce débil. Y es lo que decía ahorita, o sea, en la medida en que tú no tienes una estrategia, un quarterback, que te puede manejar los nombramientos. Vamos, en la medida que tú no tienes un Ramón Rosario que tenga buenas relaciones con la legislatura y que te pueda cabildear los nombramientos y que te los pueda llevar a fruition, de que la gente los vayan a confirmar o no, digamos, pues te debilita la posición y la institucionalidad del gobernador y se presta para personas como Tomás que puedan ver una apertura y apropiarse de los nominados. Y eso es lo que estaba pasando en un momento dado, ¿verdad? Sin contar que la guerra al principio con esa nominada también fatigó a la nominada, a Elba Ponte. Claro. Y usted recordará lo de Héctor Joaquín Sánchez y todo ese tipo de cosas.
Claro.
En este caso en particular, lo que se rumoraba, y literalmente así me lo dijeron, o sea, cuando nominan a esta persona, algunos senadores se enteraron, la mayoría de los senadores se enteraron por el push de los periódicos.
Wow. O sea,
todo el mundo estaba pensando que era Yanira Raíces.
Y esto es un double down, o sea, esto es un double, porque, ok, esta señora tiene un doctorado y parece que tiene la preparación, ¿verdad? Yo las credenciales no la conozco, pero es PNP marca diablo full, sí. full, que bueno, pues yo, o sea, uno tiene derecho a ser, yo soy popular marca diablo y pues whatever, yo no voy a juzgar a nadie por ser un activista. Pero, ¿en serio, gobernador Pierluisi, si usted le va a presentar al Senado? Ese es el perfil de la candidata que usted le va a presentar al Senado, que no domina su partido, cuando ya el gabinete está lleno de candidatos de PNP. Porque no es que Pierluisi ha llenado este gabinete. O sea, dime uno que un no estadista que esté nominado por Pedro Pierluisi para algo. Yo creo que no hay ni una persona.
No, y no solo eso, que Yanira Raíces era estadista.
Claro, seguro.
Y contaba con el aval de ambos lados. O sea, aquí... Si hubiese pensado, que eso es lo que yo me pregunto, o sea, si yo soy el gobernador, yo necesito un win. Yo necesito un win rápido con el Senado. Y si ya hay un consenso público a favor de una nominada o a favor de una candidata para ocupar un puesto del gabinete constitucional, ¿por qué yo no voy a double down en eso y aprovechar ese win? O sea, ¿por qué yo no voy a, tratar de cambiar la página y de presentarle al Senado un nominado de consenso? Entonces te vas por esta otra línea que es extremadamente politiquera y volátil, y no por la persona. Yo creo que la persona, o sea, por lo menos desde el punto de vista del resumen y de lo que he escuchado, es una buena persona y que tiene los credenciales para dirigir ese departamento y que lo conoce adentro, no sé qué, pero a la misma vez, tú sabes, es una legisladora municipal del municipio de Bayamón. del PNP.
No, entonces, Julia Kelly la votó.
La votó.
De algo. O sea que obviamente yo no sé.
La vota no sé, de chisme, regional.
No tengo idea qué pasó, pero obviamente eso va a ser issue de las vistas de confirmación y va a ser issue de su confirmación.
La vota de directora regional, y ahí es que entra Yanira Raíces en Bayamón.
Es increíble.
Precisamente. Entonces, lo otro es el power play que está haciendo el alcalde de Bayamón, porque claramente esto está empujado por Ramón Luis. Entonces, de verdad que no entiendo cuál es el... A menos que esta es otra estrategia que yo pudiese entender. Que Pipo no confía en sus estructuras de empujar los nombramientos de la legislatura, con la legislatura, y está deferring that a un tipo como Ramón Luis, que tiene respeto de mucha gente, incluyendo populares. Y eso puede también estar pasando ahí.
Uh-huh.
Quizás, tú sabes, no sé. Es lo único que yo puedo pensar, porque es que al final del día, si tenías una candidata, a menos que ellos cuando vetearon a Yanira Raíces encontraron algo que no les gustó. Eso pudo también haber pasado, porque también, tú sabes.
Maybe, pero no sé.
De verdad que no entiendo. De verdad que no entiendo. Pero nada.
Mira, pero entonces hay guerra en el PNP.
Hay guerra en el PNP. Pues... Hay guerra en el PNP con los poderes de powers that be.
Pues no sé, vaya nadie que hablamos de eso. Y también hablamos del triste papel con el tema de las terapias de conversión de esta semana.
La verdad que tus populares, Luis.
Dios mío, señor.
Dios mío, qué mujeres para hacer papelones, papi. Hacemos la pausa.
Bueno, creo que ya que este es el último, tengo que hacer el conteo. El último anuncio de Caproni.fm. Así que esta es la última oportunidad. Si te gustaría ser podcastero como nosotros, si quieres publicar tu podcast, necesitas audiencia, vender mercancía, hacerte famoso, millonario, necesitas aprender a usar varias herramientas que van mucho más allá de grabar el podcast, editarlo y subirlo. Eso toma mucho tiempo y para personas ocupadas, pues, le hace más difícil. Es la razón principal porque la mayoría de los podcasts no pasan del episodio 6. Con Caproni puedes publicar tu podcast en Apple Podcasts, Spotify, donde quiera que escuches podcast. Y adicional, vas a tener tu propio website para tu podcast. Desde ahí la gente puede escucharte, comprar tus productos, unirse a tu Patreon, que debe ser bien porquería porque nunca va a ser como el Patreon nuestro, pero bueno. Y es la forma más fácil de comenzar a monetizar tu podcast. Caproni, con P, es un startup boricua que quiere apoyar a otros podcasts en Puerto Rico. Y por eso, los primeros 5 podcasts que se inscriban en la página caproni.fm/ppp, y suscriban 3 episodios, recibirán una tarjeta de regalo valorada en $100 para una foto profesional de podcastero o podcastera. Así que no lo pienses más, esta oferta se va ya mismito. Visita Caproni, caproni.fm/ppp. Este episodio también es traído a ustedes por Aeronet, aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable internet para tu negocio y para tu hogar. Esta semana estaba hablando con Gino y me dice que la cosa va viento en popa, que la gente se sigue cambiando al mejor internet de Puerto Rico. Y ahora que estamos de nuevo en las clases desde el hogar y estamos entrando a la época de exámenes finales, tú necesitas el mejor internet. Ya estamos hablando de un producto de primera necesidad. Te lo digo aquí todos los domingos. No esperes más. Cámbiate al mejor internet de Puerto Rico. Visita ahora aeronetpr.com. Síguelos como AeronetPR en todas las redes sociales o llámalos al 787-273-4143.
Amigos, regresamos a Puestos por Problemas. Yo sé que esto es un tema más de los muchachos de En Serio, ¿verdad? Que hablan de películas, todo ese tipo de cosas.
Ya me llamaron, vamos a grabar uno cuando se acabe la serie Luis Miguel. Así que okay. ya está en agenda.
Perfecto.
Sí.
Si quieren me pueden invitar, chorro de cabrones, que después dicen que yo no voy. Pues si no me invitan, no voy.
Ahí está.
Mira, si usted se ha dado cuenta en estos días en Netflix, además de la serie de Luis Miguel, que mañana sale del glorioso sol de Puerto Rico, que nació en Puerto Rico.
Ajá.
Hay una serie en los top 5. Ahora Netflix te dice, mira, esto es lo que se estaban viendo, lo que estaban pegados. Hay una serie que se llama The Baker and the Beauty. Esa serie no es nueva. O sea, es nueva para pa Netflix, pero esa serie... se transmitió por ABC. Es de la cadena ABC. Y se transmitió en Puerto Rico. Esa serie se grabó en Puerto Rico. Obviamente, con incentivos contributivos y tal, pero simulando que era Miami, una familia cubana, latina, etcétera. No voy a entrar en los detalles, en verdad, la serie no es el tipo de serie que a mí me encanta, pero si usted se quiere desconectar y no pensar, This Is Fun, en verdad está bien buena. Ahora, interesantemente, la serie es bien latina, o sea, pero latina meaning puertorriqueña. O sea, el soundtrack es Daddy Yankee, Ricky Martin, en un momento dado ellos viajan literalmente a Puerto Rico a hacer algo y todo el soundtrack era como que bomba y plena, música autóctona. Entonces, yo la estaba viendo y decía, nosotros que estábamos pensando que no queremos que los turistas vengan a Puerto Rico, cuando vean esa que estos gringos vean esa serie que está pegada en Estados Unidos, en verano nos vamos a joder. Porque en verdad es como decir un Despacito en serie. Es un video de Despacito, pero en una serie.
Ay,
y con una familia cubana. Así de vistosa es. Así que con esto de lo que le quiero decir es que Netflix tiene este poder. Esto ya ha pasado anteriormente. Series que se han cancelado en los networks o que están a punto de cancelar, Netflix se convierte como este marketing platform. Y el ejemplo más grande es Scandal. Scandal, después de sus primeros dos seasons, pues era una serie buena, pero no había cogido track. La ponen en Netflix y se convierte en este super fenómeno. Y ABC entonces ordena pedir seis seasons más, que la extendieron demasiado, pero ajá. Y es parte de lo que hacen este tipo de plataformas, que es una dinámica bien interesante que está pasando con la creación de contenido. Pero si tienen la oportunidad de buscar una serie, obviamente después de la de Luis Miguel, que no quieren pensar, de Baker and the Beauty. Se la van a pasar bien. Mira,
okay. ¿Qué dirá Lalo de esa serie?
Bueno, Lalo está molesto porque estamos hablando de mezclita.
Imagínate, muchacho.
Ese muchacho, de verdad que él tiene... De verdad que él, yo no sé por qué él... O sea, él se levanta por la mañana, ¿con qué me voy a ofender? Voy a poner WKQ. Vamos a ofendernos.
Mira, no te ofenda. ¿Qué está pasando en el PNP? ¿Cuál es la guerra?
Bueno, la guerra de siempre, Luis. Los cabilderos.
El billete.
Ese y el billete. Y esta guerra se está peleando en distintos
frentes.
En distintos frentes a la misma vez.
Claro, seguro.
Y de hecho, hay corillitos rojos que se están prestando para esto también. Para empujar ciertos temas. O sea, ¿cómo te digo?
No tengo pruebas, pero no tengo duda.
Por eso, si yo soy un senador que no tengo nada going on for me y me llega una información, pues claramente, yo voy a aprovecharla.
Ah, porque lo que tú dices es que obviamente una facción del PNP que quiere torpedear algo, pues se lo da a un senador popular y ese senador
a través hace una conferencia de prensa. Se lo da a través de algunos cabilderos o un cabildero, que es el nombre que me sigue sonando todo el tiempo, y a través de ese corillo, que tiene también conexiones con el otro corillo de los azules, entonces dompean la información, y de esa manera llega a Laura Quintero en El Nuevo Día, llega al Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir con esto es que no es coincidencia todo lo que está pasando. Hay una guerra tras bastidores, y es mi punto a lo que iba ahorita. En la medida en que tú tienes un gabinete que no ha sido confirmado y que sigue pasando el tiempo, abres francos y brechas demasiadas donde tú tienes que estar saliendo a pelear distintas peleitas chiquitas que tú ni sabes de lo que está pasando detrás de tras bastidores. Y esto también es por la debilidad institucional que percibe mucha gente sobre Pipo, el negrito lindo de Puerto Rico. Así que, y voy a mencionar algunos casos y les voy a explicar por dónde va. Tú mencionabas, nosotros hablábamos en estos días de lo de Walkers, que es el que dirige o es el nominado para dirigir la cosa de tecnología en el gobierno. Pues a Walkers le han sacado, primero, lo del contrato ese de su socio. Que en verdad, Walkers, estás al garete también, pero ajá.
Se le fue la mano. Hay que decirlo con realidad. Si lo hubiera contratado allí de subdirector de algo y lo hubiera puesto a cargo del contrato, no hubiera tenido ningún problema. Pero sí, está complicado darle un contrato de $1,000,000. Y él dice que no era su empleado, que eso estaba ahí en el website porque era para una presentación y mostrando su
staff. Está bien.
I guess, pero... Y sí, él, yo sé, yo lo conozco y creo que fue un buen nombramiento y de hecho yo lo tuve en el programa. Porque o sea, me parece que es un tipo que sabe lo que hace falta hacer, pero tú sabes también que el Senado no lo controla y desde el principio él tenía oposición al PNP. O sea, él no...
Sí, siempre.
Porque Volkers es un veterano de la guerra interna del PNP y siempre está con Pierluisi, o le estuvo con Pierluisi contra Ricky y todo ese tema. Entonces, pues allá hay una riña vieja de grupos que están peleando hace literalmente 10 años.
Sí, sí, y no solo eso, que... el guiso de tecnología. Después de educación.
Bueno, sí,
está por el guiso eso, de tecnología del gobierno y de la licencia. Sí, y esas compañías que de nombre Microsoft, y lo voy a decir, que es la más grande, uh-huh. Tienen sus cabilderos. Sí, tienen sus cabilderos. Y esos cabilderos no necesariamente quieren a un tipo como Enrique Volkers que pueda empujar, digamos, irse a open source o a otras cosas que le puedan quitar los guisos, por ejemplo. O sea, hay un interés económico, por eso es bien importante, que es lo que... Por eso es que usted escucha este espacio. Porque nosotros le decimos lo que hay detrás. O sea, no, más allá de lo que está pasando y de lo evidente. Y de lo evidente. Y de que, oye, no es justificación. Es lo que hizo Volkers, es una estupidez. Tú sabes, yo creo que está el garete. Pero, a la misma vez, hay unas cositas y hay que ir viendo por cómo se va dando la cosa. Oye, esta semana le sacaron que no había rendido planilla. Tú sabes.
Se la buscó. Sí.
¿Me entiendes?
Está complicado.
Y si tienes esa información, eso es que hay un dossier ya montado y va a seguir saliendo información de este chamaco.
Y otro que se lo están por apuntarse es al de bomberos, parece también.
Al de bomberos también.
Pero el de bomberos se lo están por apuntar porque hay, o sea, parece, hubo una vista pública el viernes en la comisión de nombramientos que fueron allí tres ex empleados del. A decir unas cosas bien fuertes.
Sí.
Mira, estoy leyendo El Nuevo Día aquí. Una mujer que estuvo allí describió a Collazo como un monstruo hostil, volátil en su trato a los demás. Para manejar situaciones, lo peor. Se cree superior a cualquier persona y abusa de su poder. Lamento que mi voz estaba alzándose en contra de una persona, pero lo tengo que hacer. O sea, esa señora fue allí a una vista pública y dijo esto.
Damn. Sí. Y son cosas que si tú hubieses hecho un poquito de investigación y research, tú hubieses dado cuenta. O sea, eso es torpeza también de la fortaleza con ese nombramiento.
Sí.
Deja lo que voy, ¿dónde puñeta está la estrategia para los nombramientos? ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Me entiendes? ¿Quién es? ¿O quiénes son las personas que están empujando esto? O sea, como que...
Entonces, en educación los intereses eran por el contrato grandote de...
Educación es por lo del proyecto, el PMI. El PMI.
Eso es lo que está detrás de todo.
Eso es lo que está detrás de todo. Quizá el PMI fue lo que pudo haber descarrilado a Yanira. Pero ajá.
Puede ser, no sé. ¿Qué es el PMI? Pues, es el contrato que hay de... El auditor que cree que le pusieron a...
No, porque está el monitor. Y está el monitor. Y ese ya lo contrataron, creo.
Exacto.
Y está el PMI. El PMI, que es el Project Manager, no sé qué puñeta.
Ajá.
Ese PMI, como está estructurado, literalmente va a tener casi el mismo poder que el secretario de Educación. Lo único que va a tener... billones de dólares.
Y eso es el dinero de la recuperación de María.
Es de recuperación.
Okay.
Creo que van a meterle por ahí los fondos federales. Es un montón de mierda.
Okay.
Pero va a tener poder para contratar, va a tener poder para...
Sí.
Tú sabes. Los muchachos están alineados. Ajá. Entonces...
Y en Volkers, pues hay mucho cuchillo de parte y parte porque hay mucho billete de tecnología.
Exacto.
Son como 400 millones al año que se reparten.
Correcto. Y usted ya se imaginará lo que hay detrás de todo eso, particularmente los repartidos, las comisiones para los cabilderos. El otro asunto es en salud. El cuchilleo del caso de Carlos Mellado es de adentro también del propio PNP. Es del propio PNP. Yo no sé, y yo me imagino, y recuerden algo, Carlos Mellado tuvo una pelea gigante con Víctor Ramos cuando la presidencia del Colegio de Médicos, y esa presidencia, la pelea fue entre dos corillos.
Correcto.
Entre el corillo de Andy,
el primer cuñado,
corillo,
al primer cuñado.
Ajá. Al esposo de doña Cari. Y el otro corillo era el de el abusador de caballero, jefe de campaña de Jennifer González.
Francisco Paquito Domenech.
Francisco
no sé Paquito, si le es Paquito, Paquito, no sé si le dice Paquito, no quiero decirle Paquito, pero sí, Francisco Domenech.
Vamos a decirle Paquito. Sí. Paco. Ah, no, en verdad, okay. No le va a decir Paquito porque no, Paquito bendito. Le decimos a la secretaria.
Sí.
Paco. Pues Francisco Paco Domenech.
Paco, te quemo la ropa Domenech. Ese mismo.
Exacto. Paco, okay. Te quemo la ropa Domenech, okay. Versus el corillo de Andy y del otro corillo.
Y hablando de abusadores PNP, se suspendió la vista de Jerome de esta semana.
No, oye, no se vio. Dijeron que estaba vendiendo un carro.
Sí, bueno, Box Office que están cobrando. O sea, le cayó otra vista más, ¿me entiendes? Eso es un nuevo contrato, es un caso nuevo. Es un epígrafe diferente, puñeta.
Sí. Ah, mira, pues la cosa es que... oye, Moxo se mudó, me dijeron, ¿cuándo se mudó?
Bueno, papá,
Se quita del amigo del Big Boss.
Muy bien. Felicidades, yo me alegro por
él. Vecindario,
por yo el me alegro por él.
Bueno, anyway, la cosa es que en salud también hay una pelea que me parece que tiene, todavía son repercusiones viejas de la guerra que hubo por la presidencia del Colegio de Médicos. Porque cuando tú ves cómo sale la cosa y cómo se está empujando y el acceso que tienen ciertos corillos, particularmente Paco Domenech, uh-huh. Me luce que va por ahí la cosa. Y creo que tiene que ver con el tema... hay unos proyectos de paridad y de Medicare en Estados Unidos, uh-huh. Para el gobierno de Puerto Rico. Ese proyecto está, que de hecho sabemos, porque en uno de los Zoom ejecutivos salió a relucir esto, sabemos que de la oficina de Jennifer González y de la oficina de Nidia Velázquez no hay comunicación con esos proyectos que son buenos para Puerto Rico y no se han puesto de acuerdo para poderlos empujar en el Congreso de los Estados Unidos. Y sé que hay ciertos corillos en ese proyecto del componente de salud que parece que han ido a donde Mellado tratando de buscar ayuda y parece que Mellado ha ido a PRAFA y con otros aliados en Washington han empezado a mover la cosa y parece que eso está molestando a el corillo de Jennifer González.
Ay, santo.
Así que a lo que voy con esto es que hay varias guerras y varios francos. Y lo último que te añado sobre esto es que ya yo sé que muchas de las decisiones que se están tomando, de alguna manera u otra, el ideólogo detrás de esas decisiones se llama Ramón Rosario. Por ejemplo, el tema de empujar el nombramiento y la interpretación esta liberal que hubo del código político con el nombramiento interino. Yo sé, y lo sé por varias personas, que yo me estuve preguntando, y era la pregunta que yo me hacía, ¿quién carajo asesoró al gobernador para que tomara esta decisión cuando el código político es claro? Súper claro. O sea, aquí no hay interpretaciones abiertas. No es solo eso, Luis. Que el propio PNP pasó esto mismo en la administración de Ricardo Rosselló. Correcto. Con una legislatura PNP.
Correcto.
Así que o sea, no, hay precedentes con un Google search, lo ibas a encontrar. O sea, no era un research tampoco tan complicado. ¿Qué pasa? Y esto, yo lo voy a invitar a que ustedes lo hagan. Tú mencionaste ahorita a Ramón Rosario y a Iván Rivera. Uh-huh. ¿Qué pasa? De momento, de momento viene Pipo, toma X decisión. ¿Qué va a pasar? Usted pone el programa Ramón Rosario en Noti1. Y de momento usted va a escuchar la teoría legal Ramón Rosario para justificar la decisión que haya tomado Pipo. X decisión. Eso pasó con educación. Ha pasado con el tema de los nominados. Ha pasado con el tema de la pandemia. Está pasando con el tema. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que eso ha creado ronchas dentro de elementos de la propia administración porque hay gente muy seria y muy competente que está recomendando cosas que son buenas para la propia imagen de Pedro Pierluisi, pero el oído de doña Cari y de Andy y de ciertos corillos, del corillo cercano al gobernador, lo tiene el señor Ramón Rosario, que desde afuera está empujando y siendo el asesor, no, el asesor legal, pero no legal, de la fortaleza, ¿verdad? Tras bastidores. Y yo sé que eso ha generado ronchas, y yo sé que eso está generando algún tipo de incomodidad dentro de la administración, y por eso es que de momento también hay filtraciones, y tiene una coladera la fortaleza, porque hay molestia con lo que está pasando, porque de momento tú y yo estamos hablando aquí, y llegamos a un entendido, pero de momento doña Cari y el cierto corillito consultan con el otro, y de momento hay un giro de 360 grados, y se enteran, ¿por qué? Se entera por la prensa. Eso pasó con Elba Ponte. Elba Ponte no fue cabildeada. Elba Ponte no era el shortlist del PNP. Elba Ponte fue cabildeada en gran parte gracias a Ramón Rosario. Y sus contactos con la Asociación de Maestros, claro que sí.
Interesante.
Claro que sí. A lo que voy con esto es que, oye, todos los gobernadores, esto lo habíamos hablado aquí, todos los gobernadores tienen su equipo, digamos, un...
Sí, el kitchen cabinet.
Troika.
El kitchen cabinet.
El kitchen cabinet. Y ese kitchen cabinet tiene gente dentro de la administración
y gente
fuera de la administración. O
sea, yo he notado que desde que ellos volvieron a la radio, es como la voz, es la voz oficial. Claro. O sea, es literalmente la voz que dicta la pauta de los talking points y por ahí se va todo el mundo.
Y por ahí se va todo el mundo. Sí, sí. Y lo que pasa es que Ramón, que es muy efectivo y es excelente comunicador.
Es un buen
y
polemista.
Y tremendo analista estadista, y es un tipo come fuego, pero bueno, tú sabes, él es un Doberman. Uh-huh. Y muy habilidoso. Pues, ¿qué es lo que hace? Que como lo maquilla como un análisis político y le mete la cosa legal, pues entonces todo el mundo se monta a caballo ahí.
Sí, sí.
Pero no hay coordinación. O sea, es fortaleza Ramón y no hay coordinación. O sea, es los fotutos por ahí silvestres diciendo las cosas que dice Ramón, porque obviamente la pende bien. Oye, si yo fuese un estadista, yo escucharía a Ramón Rosario. O sea, Ramón Rosario es un tipo que yo escucharía y le prestaría atención.
Mira,
a lo que dice.
Tenemos que irnos. Esta semana, la verdad que estas son las cosas que si siguen pasando, probablemente la mayoría de nuestra audiencia piensa que ya esto ocurrió, pero estas son las cosas que hacen los partidos que están muriendo. El problema principal de la legislatura, y por qué no lo usen bien, a pesar de que están haciendo mucho trabajo, porque me consta que están trabajando con cojones, y hay 37 vistas públicas a la semana, es que no se pone la Cámara y el Senado de acuerdo en aprobar proyectos para ponérselos en el escritorio a Pierluisi y poner a Pierluisi en posiciones complicadas, como por ejemplo una derogación de la reforma laboral. Eso es poner al gobernador en una posición complicada y poner a la legislatura al lado del país. Adicional a eso, es porque se empantanan, se enlodan, se enmanglan, usando una frase, se meten en el mangle de los issues pendejos y los issues virtue signal y los issues divisorios que solamente sirven para la agenda de Proyecto Dignidad y grupos así como ellos, de ahora de las terapias de conversión. Esta semana, tres senadoras populares, de la nada, la senadora de Arecibo, Elizabeth Rosa, que después la senadora probablemente más religiosa conservadora del Partido Popular, y la senadora de Guayama, Gretchen Howe, que me sorprende de ella, porque es una mujer inteligente, abogada y joven, y la senadora del Distrito de Mayagüez, Aguadilla, que también me sorprende de ella, Migdalia, ¿cómo es que se llama? Migdalia González, presentaron una enmienda al proyecto de las terapias de conversión de Vargas Vidó, sacada del left field, hecha a la medida como si lo hubiera hecho el grupo más fundamentalista de los Estados Unidos, de estos de los que hacen protestas y recogen millones de pesos para los jueces del tribunal y esas cosas, para enmendar el proyecto de ley de Vargas Vidot, que además de prohibir las terapias de conversión, también prohibieron las terapias hormonales que se le hacen a adolescentes con el consentimiento de sus padres, adolescentes que están en transición por issues de identidad de género y otros asuntos. Básicamente tratando de picar el bebé por la mitad, ¿no? Diciendo, bueno, pues si le estoy dando un dulcecito, y es patético caracterizarlo como un dulcecito, pero es que pienso que así es que lo analizaron cuando tomaron la decisión. Bueno, si le estoy dando algo a la comunidad LGBT, pues déjame darle algo también a la comunidad religiosa. Y al hacer eso, no solo es que es ridículo, absurdo e indignante, porque evidentemente alguien aquí está dispuesto a negociar sus principios sobre un tema importante como las tarifas de conversión a cambio de que Pizza dijo, bueno, le di una cosa a uno, pero a ti te di otra cosa. Adicional a eso, es terrible para la institución que se llama Partido Popular Democrático y Senado del Partido Popular Democrático, y es terrible para el daño que le hacen al presidente del Partido Popular, que también es presidente del Senado. Porque, ¿qué carajo representa el Partido Popular si tres senadoras se prestan para esto? De verdad. De verdad, o sea, ahí yo le hablaba, yo los viernes que tengo a Jorge Sanders en mi programa, y Sanders les dijo en mi programa, o sea, en el Partido Popular hay peleas de estatus, y nosotros los populares hemos aprendido a vivir entre nosotros con las peleas de estatus. Pero éramos todos liberales. Si yo me muevo a Victoria Ciudadana, dijo Sanders, pues yo sé que allá vamos a pelear el estatus también, pero sé que el 100% vamos a estar de acuerdo en temas como este. Y es como un golpe al estómago, de verdad, es como quitarle el momentum a cualquier cosa positiva, y entonces peor, porque cuando se dieron cuenta que metieron las patas, el día después se reunieron con Cabe, dos de las senadoras, específicamente Gretchen Howe, la de Guayama, y Migdalia, la del oeste. Cabe, grupo que defiende los derechos de las comunidades LGBT, y están echando para atrás. Ahora están echando para atrás de la enmienda. Al final del día, yo no sé cuál sea el resultado de este proyecto Vargas Vido, yo no sé si se va a convertir en ley, pero al final del día ya está claro que ningún grupo, ninguno, va a quedar complacido con la actuación del Partido Popular en este debate. Sí. Y es triste, con cojones.
Pero ahí te añado, y ya para finalizar, te añado algo rapidito. Debo felicitar al senador Vargas Vido, que se tiró una movida esta semana que yo no hubiese pensado que él la tenía debajo de la manga. Cuando llega esta enmienda, que llega el día, mira si la estrategia era venía con alguna intención maliciosa, que la enmienda viene el día que va a haber el markup del proyecto en la comisión, del informe.
Claro, seguro. Comisión. Sí, venía con el operativo montado.
El operativo montado. Ellos sacan un comunicado, no quieren hablar en la prensa, la enmienda la radican como a las 11 de la mañana, la vista ejecutiva se terminaba, o la sesión ejecutiva se terminaba a la 1. Y vino Vargas Vido, porque ese poder lo tiene el presidente de la comisión, y suspendió la vista ejecutiva. Y retiró el informe. Dijo, no lo vamos a considerar, lo voy a posponer. Como yo tengo todavía un periodo de tiempo, vamos a hablar de esto. No, porque no lo habían planteado. Y él dice, yo le entrevisté, él dice, nosotros en ningún momento dado en la comisión, en ningún momento dado. De hecho, la única que preguntó sobre terapias de afirmación fue la senadora Rodríguez Bebé, de Proyecto Dignidad, que hizo unas preguntas específicas en la vista pública, y yo lo recuerdo que más o menos iba por ahí. Y eso había generado un poco de confusión entre una cosa y la otra. Y de hecho, la columna que escribe el licenciado... Dios mío, se me escapa el nombre de él. Licenciado Sanabria, Jaime Sanabria, en un momento dado planteaba, con razón, que como estaba diseñado el proyecto, se prestaba precisamente para prohibir terapias que podían ayudar, que es como son las terapias de afirmación, que son basadas en ciencia particularmente. Y el senador se jugó a misión.
El consentimiento de los padres.
De los padres y todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora, de hecho, el senador me reconoció que si eso se hubiese bajado, ese informe se hubiese bajado en la comisión, después de haber 24 horas antes tenía los votos, no tenía los votos para bajar el informe y se hubiese muerto el proyecto de la comisión.
Imagínate.
Por estas tres legisladoras.
Claro, es un poison pill. Es literalmente eso. Es una táctica legislativa de ellos meter una enmienda que hace el proyecto completo imposible de conseguir la mayoría de los votos. Es eso. Literalmente es eso. Mira, tenemos que irnos, que vamos a grabar algo ahí interesante hoy. No va a salir mañana, pero va a salir pronto. Esperemos que les guste. Sí. Así que se me cuidan mis hijos.
Se cuidan. Vamos a seguir hablando de esto con calma ya esta semana. Así que la fe se lo acompañe.
Bye.